sintonizar un poco esta mañana en este espacio que los miércoles dedicamos a las nuevas tecnologías, a la sociedad de la información, a la seguridad en Internet. Miren, todo tiene su lado. Su lado blanco, extraordinario, Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días.
Y tiene su lado negro y preocupante. ¿Qué hay que hacer con ese? Saber dónde está, identificarlo y ponerle freno y cuidar, y tomar medidas. Protegernos, en definitiva.
Así es, hoy hablamos sobre los riesgos de la red y de cómo de reales son. Sabemos que hay phishing, timos bancarios online. Y hoy queremos que Enrique... Buenos días, Enrique.
Hola, ¿qué tal, Carmen?
Enrique Dans, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Curro? Muy buenas.
Profesor, pues encantadísimo, ¿no? Que estamos...
Me has dado un susto porque como has presentado a Carmen, como has dicho algo así como el lado bueno de la red y has presentado a Carmen y luego has hablado del lado malo, creí que...
que te iba a presentar a ti,
¿no? El lado oscuro, ¿no?
el Dark Vader de la red. Dios mío. Nada, todavía no me ha llegado a eso, hombre. Enrique. Oye, porque estamos, verás, preocupados, claro. ¿A vueltas con esto? Pues claro que sí. Pero sobre todo, vamos a ver, son cosas que están ahí. La cuestión es saber qué hacemos con ellas.
Sí, sobre todo es pensar, es un tema de verdades absolutas y relativas, y hay muy pocas verdades absolutas. O sea, en principio, ¿qué ocurre? Todos los que estamos dentro de Internet, que habitualmente vivimos y desarrollamos gran parte de nuestra actividad en Internet, pues la verdad es que nos resulta enormemente llamativo que cada vez que escuches hablar de Internet, cada vez que oyes la palabra Internet en las noticias, en un telediario, en la radio y tal, siempre esté asociado a inseguridad, a problemas, a phishing, a pedofilia, siempre algún tipo de tal, ¿no? Entonces, ¿qué hay de realidad en esto? Hombre, la primera realidad es evidente. Que yo me meta en la red, haga una interacción con mi banco o me meta en una red social o lo que sea y tal, y no me pase nada, eso no es noticia. Que me pasen cosas sí lo es, y por lo tanto, pues claro, que el hombre muerda al perro no es mucho más noticia que el perro muerda al hombre, ¿no? En realidad, pues hombre, cuando vives habitualmente en Internet, y yo llevo un montón de años, pues estas cosas pasan poquísimas veces. Lo que ocurre es que son mucho más noticia que cuando no pasan, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que tener una serie de precauciones elementales en ese sentido.
Pues de esas vamos a hablar, ¿no, Carmen? De eso se trata.
Así, en realidad, Enrique, vamos a ver, en la vida real, lo que llamamos, en el mundo real también ha habido siempre todo tipo de delincuencia, hemos recibido spam en el correo, y bueno, digamos que, ¿y tú crees que Internet es simplemente un reflejo de lo que hay en el mundo real?
Sí, totalmente. O sea, que en Internet, en principio, pues hombre, si tú vas por una calle y ves una tienda con aspecto siniestro, una calle muy fea y tal, pues hombre, seguramente no te metas en ella, o si te metes en ella sabes a lo que te expones, ¿no? Y de la misma manera en Internet, pues si vas a hacerlo, si vas a entrar en comercio electrónico, pues deberías meterte en un sitio que tenga pues cierta reputación, un candadito abajo, etcétera, ¿no?
A ver, eso del candadito abajo, que yo como soy el que... ¿Eso del candadito abajo qué es? Porque claro, yo si veo un callejón oscuro, estoy viendo un callejón oscuro, pero ¿cómo identifico yo un callejón oscuro en Internet?
Pues fíjate, cuando vas a meterte en Internet en algún sitio en el que vas a entrar en una transacción económica, pues hombre, debería ser un sitio que tenga una cierta reputación, que cuando tú, por ejemplo, lo buscas en un buscador no te encuentres noticias alarmantes sobre ello. Y el candadito es algo que suele aparecer, que aparece en la parte inferior derecha de tu navegador y que te dice si ese sitio utiliza encriptación. En principio, los datos que tú transmitas, que tengan que ver, que sean datos sensibles, pues tu tarjeta de crédito, por ejemplo, tienes que transmitirlos en sitios que estén encriptados. Y cuanto más alta sea la encriptación, mejor. La encriptación de 64-128 es suficiente perfectamente como para que sea mucho más costoso desencriptar eso para robarte que el hecho de pues, simplemente evita que lo intenten, ¿no? Entonces, pues es de sentido común, por ejemplo, no escribir un número de tarjeta de crédito, y menos todavía una clave, en un mensaje de correo electrónico, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos pues, puramente culturales. En realidad, el índice de fraude de robo de tarjetas electrónicas, de tarjetas de crédito en Internet, es bajísimo. No es más alto que el que existe fuera de la red, fuera de Internet. Sin embargo, la gente cree que hay un hacker colgado en cada poste. Es alucinante. A base de escuchar noticias, la frase normal cuando tú le preguntas a alguien si compra en la red, te dice, ¡qué locura! ¿Cómo voy a dar mi número de tarjeta en Internet? Cuando en realidad el número de tarjeta le protege. No le...
A ver...
Claro, el número de tarjeta, el comprar con tarjeta de crédito te está protegiendo, te está dando un escalón adicional que una tercera parte que se interpone para que si hay algún problema de fraude, tú estés protegido y tú puedas pedir la reclamación hipotética de ese hipotético fraude que ya te digo, que ocurre en bajísimas ocasiones.
Vamos, fíjate que estabas comentando esto cuando sigue siendo... Bueno, pues esa cosa que le da repelús a más de uno, dice, yo no compro el Internet porque a mí esto de pasar los datos de la tarjeta y todas esas historias, pues no. ¿Y tú crees que hay suficiente seguridad en este sentido?
hay perfectamente, o sea, el índice total estadístico, si compruebas todas las transacciones que, vamos, información que te darían las propias compañías de tarjetas de crédito, no es mayor el fraude online que el fraude offline. Entonces, el fraude offline, ¿qué ocurre? Pues que tú en realidad le estás dando tu número de tarjeta de crédito a mucha gente, a cualquier persona que en una tienda o en un restaurante se lleve la tarjeta a un sitio donde no estás tú, pues puede apuntar tu número de tarjeta de crédito. Si tú te vas a un restaurante y el camarero apunta tu número de tarjeta de crédito y su dato y su fecha de expiración, esa misma persona podría después hacer una compra con tu tarjeta de crédito, meterse en un chat erótico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y tú nunca serías capaz de relacionar un cargo en un chat erótico con el hecho de que estuviste en un restaurante, ¿no? Entonces, por lo menos, cuando lo haces a través de la red, ese número que estás enviando está enviándose encriptado, está enviándose de manera que no puedes fácilmente acceder a ella.
Enrique, uno de los riesgos que mucha gente tiene en mente es la seguridad de los datos personales, por ejemplo, en redes sociales. Y metes tus datos privados. ¿Hay alguna posibilidad de que esos datos tú crees que puedan circular de otra manera o de una manera fraudulenta?
Esos datos circulan con aquellos que tú has autorizado en tu red social. Es decir, si tú en tu red social, digamos, te haces amigo de una persona, bueno, amigo, teniendo en cuenta la devaluación importante de la palabra amigo que han supuesto las redes sociales, pero aquella persona que tú accedes, o sea, das permiso para que acceda a tu perfil, automáticamente va a poder ver los datos que tú has puesto ahí. Sí. En algunas redes hay diferentes niveles de privacidad. Este dato lo comparto con estos, este con aquellos, ¿no? Pero lo que tienes que tener en cuenta es a quién estás dejando acceder a tu perfil realmente.
Ya, esto de los perfiles. Vamos a ver, porque hay millones de internautas que publican los datos personales de su perfil en las redes sociales. Ahora, Protección de Datos ha convocado a Facebook y a MySpace para proteger a los usuarios. Luego hay expertos que dicen que ni la red es anónima ni se puede dejar a los menores como ante la televisión. Que precisamente estamos hablando de esto, ¿no? Algunas empresas miran el perfil de Facebook de aspirantes en proceso de selección laboral, lo cual quiere decir que tienen acceso a ello.
Sí, o sea, tú puedes todo aquello que pongas en público en tu perfil, por ejemplo, si tú subes fotos en tu perfil y las pones en público, pues evidentemente las puede ver cualquiera que entre ahí. Otra posibilidad es que las limites para que las vean solamente aquellos que forman parte de tu red. Ajá. Entonces, si tú en tu red aceptas absolutamente a todo el mundo, evidentemente tú mismo has descendido tu nivel de privacidad.
Claro, decía que entonces en una red social lo privado es uno que tus datos depende exclusivamente de ti. Tú eres el que decide quién quieres que lo conozca y lo que quieres que se conozca. Y tú ya lo aceptas y ya sabes qué es eso cuando entras.
Efectivamente, lo que está ocurriendo es que en redes sociales, pues para gente o que tienen un perfil pues de gente de nuestra edad, de 30, de 40, por ahí, la gente es, digamos, está muy condicionada por las relaciones sociales. Socialmente te resulta muy incómodo decir que no a alguien. Es como muy borde, como muy feo decirle a alguien, no quiero ser amigo tuyo, aunque no te conozca o te conozca muy poco. Entonces son redes de relativa baja calidad. Sin embargo, en las redes de adolescentes, en Twenty y compañía, lo que encuentras es que los adolescentes son bastante más conscientes de manera natural. Si a alguien no lo conocen, realmente suelen decirle que no y suelen intentar reflejar en la red social su verdadera red, la red que tienen fuera de la red, digamos, por así decirlo.
¿Sigues insistiendo en que, o debemos insistir en que estas redes sociales son seguras?
No sé si son seguras, es que, bueno, son seguras en el sentido en que tú compartes tu información con quien quieras compartirla, no con más, digamos, ¿no? Lo que tienes es ser consciente de lo que estás haciendo.
Claro.
Eso es, si tú subes una foto tuya un día de borrachera y la subes a Facebook y la dejas en abierto o compartes tu perfil con una persona que puede ser que te guste, pues a lo mejor esa persona toma decisiones en función de la foto que ha visto.
De 1 a 10, los grados de seguridad de la red. En este momento tengo que investigar lo que no está escrito.
Yo creo que en este momento la red no es más insegura que la vida real. Y, hombre, lo que sí es importante es una cosa que has dicho, no es la televisión. O sea, si pones a un niño delante de la red, pues evidentemente puede irse a sitios que no son adecuados para él porque es como una televisión con infinitos canales. Entonces, el ordenador no es un babysitter, no es un sitio en el que tú puedas sentar a un crío y despreocuparte completamente para que pase horas ahí. Es un sitio en el que lo que tienes es que estimular, sin psicosis, estimular que te cuente sus experiencias, que te cuente lo que encuentra, que si tiene cualquier duda la pregunte, pero es mucho más un comportamiento de ese tipo.
Enrique Dans, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hombre, todo lo contrario, Carmen.
Bueno, muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, Carmen Martín Tejeda. Miren ustedes, que no va más a las 9:30 mañana, si Dios quiere.